Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, prometió identificar a todos los implicados en el atentado terrorista perpetrado el lunes en el metro de San Petersburgo. El funcionario arribó la víspera a la ciudad de Neva, donde visitó el lugar de la explosión. A estas alturas, está coordinando personalmente las diligencias del sumario.
El 3 de abril se produjo una explosión en un tren subterráneo que viajaba entre las estaciones Sinaia Plushit y Technologический Institut. Según los datos más recientes facilitados por el Comité Antiterrorista Nacional, 14 personas murieron y otras 49 resultaron heridas y se hallan hospitalizadas. En las mismas horas fue prevenido otro atentado en la estación Plushet-Bostania, donde fue descubierta y neutralizado oportunamente una bomba de fabricación casera. El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por un acto de terrorismo, aunque también está comprobando otras posibles versiones.
Según datos previos, el ataque de San Petersburgo fue cometido por un ciudadano ruso de origen kirguís, informó a Radio Sputnik el portavoz del Comité de Seguridad Nacional de Kirguistán, Rajat Sulaimanov, en tanto que señaló que su entidad está en contacto permanente con los colegas rusos encargados de la investigación. Junto con esto, según los datos del Comité de Investigación de Rusia, el ejecutor del acto terrorista ha sido un tal Kamikaze Akbarjon Jalilov, de 22 años de edad.
El parlamentario Igor Morozov, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, Cámara Alta del Parlamento Ruso, asegura que el sumario investigará minuciosamente la posible vinculación del autor del atentado con los terroristas sirios.
Los jueces averiguarán hasta qué punto es verosímil esta versión, pero ya conocemos el esquema que usan los terroristas para recapacitar a los excombatientes de sus fuerzas antigubernamentales en Siria. Los llevan a Afganistán, donde los entrenan para operar en Asia Central y Rusia, y luego los mandan a estos lugares. Rusia permite la libre entrada a su territorio a los ciudadanos de la mayoría de los países centroasiáticos, y esto facilita el traslado de terroristas a ciudades rusas y complica mucho el trabajo de la policía y de los organismos de seguridad rusos, observó el senador.
Y agregó que hace falta una cooperación continua de los servicios de inteligencia de diversos países, sobre todo de los ex países soviéticos.
Este trabajo ya está en marcha. En un solo año han sido neutralizados 42 grupos terroristas y prevenidos casi 400 atentados. El Servicio Federal de Seguridad ha coordinado siempre estas actividades con sus colegas de los ex países soviéticos y espera contar también con la colaboración de las instituciones antiterroristas de Occidente, señaló el parlamentario ruso. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Ankara aún no ha retirado sus tropas del territorio sirio, pese a que la operación Escudo del Éufrates ha concluido, lo cual fue anunciado por el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía una semana atrás. De hecho, la operación turca no ha alcanzado todos los objetivos planteados.
El embajador de Siria en Rusia, Riad Halat, declaró en un encuentro con estudiantes en Moscú, organizado por la sección moscovita de la Sociedad Imperial Ortodoxa Palestina, que Damasco considera que las autoridades turcas son ocupantes. Por ahora, Turquía no ha retirado sus tropas, lo que constituye la ocupación de nuestro territorio, expresó Halat. Además, explicó que aquellos que se aprestan a combatir a los grupos terroristas en Siria deben coordinar sus acciones con Damasco oficial.
Con anterioridad, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en un mitin celebrado en la ciudad de Trabzon, manifestó que Ankara se prepara para nuevas operaciones en Siria. Desde luego que habrá continuación. Estamos realizando los preparativos de nuevas operaciones, señaló el mandatario turco.
El observador político Mehmet Ali Güler, entrevistado por Sputnik, comentó la operación Escudo del Éufrates, concluida la semana pasada. Según Güler, la operación, a pesar de algunos éxitos desde el punto de vista de sus tareas políticas, fue acabada por Turquía por no haber podido alcanzar un acuerdo con Damasco.
Aún antes del inicio de la operación Escudo del Éufrates, Rusia había declarado que su realización no es legítima por no haber sido pactada con las autoridades centrales de Siria. A pesar de ello, el gobierno del Partido Justicia y Desarrollo se negaba de forma rotunda y persistente a cerrar un acuerdo con Al-Assad.
Una vez que las tropas turcas alcanzaron en Siria el punto hasta el que se difundía la aprobación de Rusia, Moscú, a través de mensajes directos e indirectos, recordó a las autoridades turcas la ausencia de un acuerdo con Damasco, dando a entender que Turquía no puede seguir desarrollando dicha operación. Cuando se conformó tal situación, las Fuerzas Armadas de Turquía se vieron obligadas a poner fin a la operación Escudo del Éufrates, dijo Mehmet Ali Güler y añadió.
Mientras Turquía no escoja la vía del compromiso con la dirigencia siria, no podrá seguir avanzando por territorio sirio, dado que Rusia, Siria e Irán no se lo permitirán. Al mismo tiempo, la búsqueda de una interacción al respecto con Estados Unidos implica automáticamente el reconocimiento por Turquía de la disposición a hacer las paces con el Partido de la Unión Democrática del Kurdistán Sirio, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En realidad, esto significa que Turquía debe aceptar las condiciones de Estados Unidos en cuanto a la participación de los destacamentos kurdos de autodefensa popular en la operación en Raqqa, o, en caso contrario, aceptar la condición de Rusia, es decir, lograr un acuerdo con Damasco.
Tenemos toda la...
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos ha cambiado su postura respecto al presidente sirio Bashar al-Assad al declarar que Washington seguirá buscando apartar al presidente de la República Árabe del poder. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, se pronunció al respecto, alegando que el mandatario sirio ha cometido crímenes contra su pueblo. También Haley habló sobre Irán, que apoya, junto con Rusia, al gobierno sirio en su lucha antiterrorista.
Tenemos que presionar a Rusia e Irán. Queremos que Rusia sepa lo cuán peligroso es el presidente sirio Bashar al-Assad en el poder. Queremos que Irán influya en la situación en Siria y queremos llevar a al-Assad ante la justicia por los crímenes que cometió, dijo Haley al asegurar que Estados Unidos seguirá obteniendo su derrocamiento.
Sin embargo, la política de presión se ha vuelto vetusta. Rusia ha declarado más de una vez que la suerte de al-Assad debe decidirla solo el pueblo sirio.
En entrevista con Sputnik, el consejero del ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán, Hossein Sheikhulislam, declaró que ningún país tiene derecho a presionar sobre otros exclusivamente en bien de sus propios intereses.
Tales declaraciones son hechas lamentablemente por personas que no se guían por ningún tipo de leyes ni normas. Los norteamericanos siguen pensando que desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando lanzaron las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, pueden seguir aterrorizando a todo el mundo. Mas ellos deben comprender que el mundo ha cambiado. Estados Unidos debe comprender que ahora, si lanzan esa misma bomba, igual que 70 años atrás, no asustarán a otros países. Estados Unidos está obligado a actuar en el marco de la legislación internacional.
El político iraní señala que en los últimos 6 años, Estados Unidos estuvieron involucrados innumerables veces en crímenes en Siria, pero incluso esos crímenes no permitieron a los norteamericanos realizar plenamente sus planes en Siria. Ellos únicamente se dedicaban a formar grupos terroristas que, en virtud de su ingobernabilidad, tarde o temprano, como un boomerang, regresarán a su punto de origen.
Entre tanto, Rusia e Irán luchan activa y exitosamente contra el terrorismo en Siria e Irak. La interacción entre ambos países se tradujo en una ronda de negociaciones bastante exitosas en Astaná. Por primera vez en mucho tiempo se zanjó un acuerdo sobre el alto el fuego. La cooperación entre Teherán y Moscú se corresponde con todas las normas y leyes internacionales. Es que precisamente las autoridades sirias solicitaron a Rusia e Irán participar en las negociaciones y en las operaciones bélicas contra los terroristas. La presencia de cualquier otra fuerza militar constituirá una burda violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, concluyó diciendo el consejero del ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán, Hossein Sheikhoslam, añadiendo que Estados Unidos debe comprender que ha pasado el tiempo de la organización de rebeliones, tanto en países de Oriente Próximo como en otros puntos del planeta.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Es muy peligrosa la política que Occidente y sobre todo Estados Unidos desarrollan en los Balcanes, considera el miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Sergei Zhelezniak.
El 28 de marzo, el Senado de Estados Unidos respaldó con 97 votos a favor y 2 en contra el ingreso de Montenegro en la OTAN. El país balcánico oficialmente deberá adherirse a la alianza a más tardar a fines de primavera de este año.
La incorporación forzosa de Montenegro a la OTAN contra la voluntad del pueblo no incrementará el potencial de la alianza. Por el contrario, será un gran problema tanto para Montenegro como para la OTAN, dice Sergei Zhelezniak y prosigue.
Hoy por hoy, gran parte de los ciudadanos de Montenegro están en contra de la OTAN. Ellos recuerdan el año 1999, la agresión consumada por la OTAN, de ahí que las resoluciones que adoptan las autoridades montenegrinas contradicen la voluntad popular. Cuestiones tan serias deben resolverse por medio de la expresión de la voluntad del pueblo. Y el hecho de que al pueblo de Montenegro se le niegue la posibilidad de celebrar un referéndum prueba que las autoridades comprenden su propia injusticia. Por su parte, para los halcones de la OTAN, lo importante es intentar por todos los medios agudizar el enfrentamiento con Rusia. Montenegro, en tal situación, es simplemente un rehén.
El ingreso de Montenegro en la OTAN carece absolutamente de todo sentido desde el punto de vista de las supuestas amenazas por parte de Rusia, prosigue el politólogo. Vemos que la estructura de la OTAN es ineficiente incluso para hacer frente a las amenazas existentes en los propios países de la alianza. La enorme estructura de la OTAN no logró contener ni un solo acto terrorista, no logró prevenir ni una sola guerra. Por el contrario, esta torpe máquina fue causa de enormes cantidades de víctimas en todo el mundo.
No quisiera, entre otras cosas, que jóvenes montenegrinos perezcan en otros países en aras de los intereses de tales o cuales corporaciones transnacionales. En Montenegro, la OTAN tampoco podrá afianzar la seguridad porque los problemas de Montenegro se deben totalmente al sistema de poder incivilizado y no transparente, dado que la decisión de incorporar a Montenegro a la OTAN no es una decisión militar, sino política. Personalmente no quisiera que Montenegro se convierta en un campo de concentración de la OTAN, pero sea como sea, la decisión debe tomarla el pueblo de Montenegro.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
No se trata de poner condiciones
adecuados para combatir
el humanitario.
Este decreto en el cual ordena
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. The Financial Times revelaba en la víspera que el FBI planea la creación de una unidad especial que se ocupe de coordinar la investigación de la intromisión rusa en las elecciones en Estados Unidos.
Según una fuente de la publicación, la unidad tendrá su sede en Washington, en el cuartel general del FBI, e iniciará sus labores el mes próximo. Se espera que la actividad de este servicio sea controlada por un especialista en contraespionaje, quien rendirá cuentas semanalmente de la labor realizada al director del FBI, James Comey, y diariamente ante su subtitular, Andrew McCabe. La unidad quedará en total integrada por 20 agentes convocados de todo el país.
El director del FBI confirmó anteriormente que el buró investigará la injerencia rusa en los comicios y los nexos de la campaña electoral de Trump con Rusia, no obstante que Moscú ha desmentido hasta el cansancio y firmemente las acusaciones de los servicios secretos norteamericanos de intentos de influir en las presidenciales en Estados Unidos.
El senador de Rusia, Oleg Morozov, miembro del Consejo de la Federación para Asuntos Internacionales, considera que la manipulación que continúa en Estados Unidos del mito de la injerencia rusa en los comicios constituye sobre todo un elemento de la guerra política interna en Norteamérica misma, y explica el porqué.
Pienso que ellos desean influir, no en la opinión pública, en el mundo, y ciertamente que no en nosotros, puesto que no tienen pruebas algunas que presentarnos. O sea, ellos no pueden arrimarnos a la pared y decirnos, estos son los hechos. De ahí que lo más probable es que se trate de un elemento de la guerra política interna. Y es obvio que esto entraña el intento de, por enésima vez, dejarnos mal ante ciertos observadores ingenuos terceros. Aunque, en primer lugar, esta sea mucho más una idea para el consumo interno, subrayó diciendo Oleg Morozov.
Pero al mismo tiempo, esta idea virulenta tiene un aspecto político externo, indica el senador y prosigue.
Si tomamos el azimut, el ecuador de la política exterior, este es un elemento de la guerra informativa, una labor destinada a crear una imagen negativa de Rusia a los ojos de la opinión pública mundial. El intento de encontrar un punto más en el que sea posible estropearnos los nervios, exitosa o no exitosamente, eso es otro problema, pero por lo menos el plan consiste en eso, señaló diciendo el senador.
Aunque para el consumo político interno es necesario mostrar que existe una amenaza y demostrar que hay que fijarse atentamente quién es connivente con esa amenaza dentro del país. Así las cosas. Oleg Morozov colige que admite que se trata del intento de presionar al presidente de Estados Unidos.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ministro de Finanzas ucraniano, Alexander Daniliuk, informó que el país puede recibir otro tramo de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional ya en mayo próximo.
El lunes 3 de abril, esa entidad aprobó la transferencia de 1.000 millones de dólares a Ucrania por concepto de rescate financiero.
El respectivo programa del Fondo Monetario Internacional prevé la concesión de un préstamo total de 17.500 millones de dólares al país eslavo, que ya ha recibido 7.700 millones de ese monto en las tres transferencias anteriores. La más reciente se efectuó en septiembre pasado.
El analista Stanislav Bishok, de la Organización Internacional de Monitoreo Electoral, SIS-EMO, estima que los montos que el Fondo Monetario Internacional concede a Ucrania son insuficientes como para mejorar la situación económica del país.
El prestatario no es muy fiable, pero el préstamo tampoco es muy grande. Los 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional no son nada para Ucrania, un país con numerosa población, enormes problemas y una economía arruinada. Se trata más bien de un monto simbólico que obviamente se gastará de alguna manera. Pero no veo cómo podría mejorar o estabilizar la economía ucraniana, confiesa el experto.
Y agrega que la calidad de vida de la población solo va a seguir empeorando.
Cabe recordar que no se trata de dinero regalado, sino de un préstamo que algún día habrá que cancelar. Los ucranianos de a pie, que hoy están celebrando esta decisión del Fondo Monetario Internacional, no recibirán nada del monto en cuestión, porque no está destinado para pagarles sueldos o pensiones. Todo al revés. Como uno de los requisitos para recibirlo, Ucrania aceptó atrasar la edad de jubilación. Además, el gobierno tiene previsto reducir el gasto público y los programas sociales y efectuar la privatización, aclara el analista.
Dicen
y diremos. un espacio semanal de Radio Sputnik.
Un resumen de prensa en el que veremos lo que dicen y cómo lo dicen.
Pero diremos lo nuestro y diremos cómo nos parece.
Dicen
y diremos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En Malasia, en la Exposición Internacional Marítima y Aeroespacial Lima 2017, enorme interés entre los invitados vietnamitas suscitó el helicóptero ruso de reconocimiento y ataque K-52 Alligator. Aquello desató entre los medios de difusión un cúmulo de rumores, en el sentido de que Vietnam se propone importar tanto estos aparatos de la empresa Kamov como los helicópteros rusos de combate de otro tipo, el Mi-28NE, apodado Cazador Nocturno.
La experiencia del siglo pasado de los conflictos armados locales en el sureste de Asia demostró que el helicóptero es importante y, en una serie de casos, un aparato de combate sin alternativa en ese teatro de operaciones bélicas. Y Vietnam tiene fundamentos para renovar su parque de helicópteros militares.
La intriga está si lo hará con el Mi-28 o el K-52. ¿Cuál de esos aparatos se adapta mejor a las condiciones de Vietnam? Sputnik formuló esta pregunta al coronel Makar Aksioninko, experto ruso en aplicación militar de la aviación.
Es comprensible el interés pragmático del alto mando militar de Vietnam en los helicópteros de guerra rusos. En sus días, ellos recibieron justamente en esa región un bautismo de fuego eficaz. Allí fue formulada y puesta a prueba la concepción de la aplicación amplia de los helicópteros en interés del apoyo a las tropas del ejército y de la infantería de la marina, explicó diciendo el experto.
Si se va a hablar concretamente de los dos tipos, del Mi-28 y del K-52, aquí se comparan un helicóptero bueno y uno mejor, señala el experto militar y añade.
Me parece que el Kamov 52 está más adecuado para su empleo en las condiciones tropicales húmedas, de selvas, de zonas boscosas y montañosas, con posibles altibajos bruscos de las condiciones atmosféricas, en dependencia de la estación del año, así como de la zona naval costera. Allí es mucho más conveniente el empleo de un helicóptero de reconocimiento y de combate, dotado de un armamento poderoso capaz, aparte de garantizar el apoyo desde el aire a las tropas de infantería, operar también en una defensa móvil y actuar además sobre una superficie acuática. Y todo esto lo pueden hacer los helicópteros de la familia Kamov 52, subrayó diciendo Makar Aksioninko.
El experto agrega que los gastos de explotación de esos aparatos son compensados con creces por sus posibilidades militares.
La experiencia de las acciones bélicas reales protagonizadas por los helicópteros Mi-28 y K-52 ha demostrado que estos aparatos son buenos corceles de combate. Ellos han hecho gala de sus virtudes en conflictos armados de los últimos tiempos. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Y una vez más sobre el escándalo en torno al concurso Eurovisión 2017 en la capital ucraniana de Kiev. El Consejo Supervisor de la Compañía Nacional Pública de Radio y Televisión de Ucrania criticó a la Unión Europea de Radiodifusión, acusándola ni más ni menos que de intromisión en los asuntos internos del país. El texto de la declaración está publicado en el sitio del canal de televisión UA Persi.
De esa manera, Ucrania reaccionó a la declaración de la directora general de EBU, Ingrid del Tenre, acerca del posible boicot al concurso de Eurovisión a celebrarse en Kiev por una serie de compañías difusoras de radio y televisión de Europa, debido a la prohibición de la entrada a Ucrania de Yulia Samoilova, concursante clasificada de Rusia para Eurovisión 2017.
Anteriormente, el Servicio de Seguridad de Ucrania prohibió a la joven la entrada al país por 3 años debido a que actuó en Crimea en 2015.
El politólogo Iván Misyukho declara que no es la primera vez que Ucrania emplea el concurso de Eurovisión como escenario político y explica.
Ucrania tiene ya experiencia en el empleo de Eurovisión para sus fines políticos. Valga recordar que en 2004, después de que en Ucrania ocurriera la así denominada Revolución Naranja, en 2005, en Eurovisión actuó un grupo musical ucraniano con una canción politizada, la que interpretaron en la plaza de la Maidán e instaban a votar por el candidato a presidente de Ucrania, necesario en esa ocasión, recordaba el politólogo.
A juicio de Iván Misyukho, Ucrania, con sus acciones dirigidas contra la intérprete rusa, se hace un daño sobre todo a sí mismo.
Al no permitir que Yulia Samoilova participe en el concurso, Ucrania queda muy mal entre los estados europeos y pierde la aureola de país democrático, porque para Europa es inadmisible la situación que se ha generado con la concursante rusa, subrayó el politólogo.
Iván Misyukho estima que solo irá creciendo la confrontación entre los organizadores del concurso y Ucrania.
Los organizadores de Eurovisión están interesados en la participación de Rusia, pues sin nuestro país el concurso no tendrá tal envergadura. Ellos continuarán haciendo todo lo posible para que Rusia participe finalmente. Pero la tozudez de los políticos ucranianos es superior a los intereses nacionales del país. Pienso que el actual régimen de Kiev va a continuar con su política tan inadecuada, concluyó diciendo Iván Misyukho.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Queda cada vez menos tiempo para el Mundial de Fútbol de Rusia y los preparativos para esta fiesta de las multitudes ha sido ya enturbiada por las elucubraciones en torno a los pseudo hinchas rusos. Sputnik Brasil se esforzó en aclarar qué piensan sobre el particular los habitantes del país interesados en el deporte por excelencia, más aún que la selección de Brasil ha sido la primera selección nacional en clasificarse anticipadamente para participar en el Mundial de Rusia 2018.
El motivo para las febriles discusiones sobre si podría el Mundial de Rusia 2018 transformarse de fiesta del fútbol en fiesta de la violencia fue gatillado por el documental británico muy contradictorio de la BBC, Ejército de Gamberros Rusos. A juicio de muchos, este filme no fue más que el intento de desprestigiar a nuestro país y de neutralizar en los hinchas el deseo de pasar largas horas en vuelo para deleitarse más tarde con el regocijo deportivo universal.
La redacción de Sputnik Brasil se contactó con algunos hinchas brasileños de fútbol a fin de conocer su opinión sobre el Mundial de Rusia 2018.
En realidad, la situación en torno al Mundial de Rusia es parecida a la conducta mostrada por los medios de difusión en la antesala de los Juegos Olímpicos de Río, cuando se afanaban en presentar a la ciudad carioca como poco menos que el bastión de la delincuencia y de la violencia, sin prestar casi atención alguna a los momentos positivos. Considera el médico Fred Suárez, un hincha a más no poder del fútbol brasileño.
En lo que respecta a los hinchas rusos, en general no hemos escuchado nada especial de su agresividad, porque en general, en algún sentido, son hinchas pacíficos que no han creado nunca grandes problemas, como aquellos problemas que, según hemos conocido, suelen darse en el territorio de Europa, por ejemplo, con los gamberros ingleses o los muchachos de la antigua Yugoslavia, que eran también sumamente peligrosos, de Rumanía, incluso de Italia, donde esos grupos estaban a veces relacionados con la ideología neofascista, comentó diciendo Fred Suárez.
Otro interlocutor de Radio Sputnik Brasil, el profesor e hincha rabiar del fútbol brasileño, Alcides de Veiga, departió sus impresiones del conocimiento personal que tuvo de los hinchas rusos durante el Mundial de Fútbol de Brasil 2014.
Las impresiones que me quedaron fueron de las más positivas. Yo vivo en un barrio turístico de Río de Janeiro. razón por la que tuve la posibilidad de contactarme con hinchas extranjeros, entre otros con rusos. Personalmente me gustaron mucho, confesaba el entrevistado, para añadir que rusos y brasileños son de mentalidad muy parecida, también en su emotividad y hospitalidad. Además que portan de manera tal la bandera de su país como parte inalineable de ellos mismos, subrayó diciendo el profesor Alcides da Veiga. Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.